Presentamos el podcast de Nuevamente Bolero, el encuentro musical de Rodrigo de la Cadena con la sensibilidad y el romanticismo del mundo de habla hispana.
Nuevamente Bolero presenta. A los bohemios necios. Puedo asegurarles, amigos míos, que este ha sido el programa más esperado de la semana, porque nos quedamos todos en una especie de, de suspenso infernal, como diría el propio Tomás Méndez en su canción.
Pausa.
Estamos en nuestra segunda parte de la entrevista exclusiva al maestro Arturo Castro, preguntándole lo que seguramente muy poca gente o casi nadie le pregunta, mi querido Dionisio Sánchez Alvarado.
Pues bueno, hablar con cualquier elemento integrante de la familia Castro es hablar con una persona que primero tienen una memoria increíble. Se acuerdan de cuántos artistas, cuántas anécdotas vivieron, lugares, calles, canciones, música, todo. Realmente es grato platicar con todos ellos y hablar con el, ¿qué podemos decir?, el líder musical de la familia, que realmente, el programa anterior lo habíamos dicho, se atrevió a hacer lo que otros no se atrevían a hacer o no podían hacer.
Y con éxito.
Y con éxito. Porque
muchos se atreven, pero no llegan.
No llegan, sí. Exactamente. Y en este caso, Arturo Castro, realmente, repito la frase que utilicé la vez pasada, la semana anterior, él le dio también, fue parte de ese soundtrack de los años 60. De ahí para acá, la música en México tuvo que cambiar. Retomó sonidos como aquel sonido brasileño que muy pocos se atrevían. De pronto escuchamos discos de música brasileña hecha por mexicanos y no tienen ese toque brasileño. Les falta esa sensibilidad brasileña. Arturo Castro, los hermanos Castro, sí, concibieron, sintieron y le dieron ese toque brasileño a todo lo que tenían ellos que grabar y grabaron en ese tiempo, sin dejar a un lado la tremenda influencia internacional que le dejó también el jazz, que bueno, escuchar guitarristas, de seguro escuchó también a Charlie Christian, de seguro escuchó muchísimos músicos que formaron su oído y su gusto y toda esa influencia y evolución y revolución musical que causó Arturo Castro.
Omar Carmona X.
Evidentemente suscribo a lo comentado por Dionisio y pues qué fortuna para nosotros poder conversar con un hombre que ha aportado tanto a la música de hoy en día, ¿no? Y que se sigue recordando lo mismo en los pianobares que en las casas de la familia mexicana.
Ah, ya sabes, pensé que ibas a decir una de las tuyas.
En las casas que no es la Casa Blanca, sí se oye mucho. Sí.
Maestro Arturo Castro, bueno, nos quedamos en que fue en el Cabaret Run Run, ahí en lo que hoy es el Jardín Luis Pasteur, casi Insurgentes y Reforma, muy cerquita del Hotel Plaza. Y
al lado del cine famoso que hubo ahí.
El Roble. Y del CEPS de París, que está también ahí en la otra esquinita. Una linda esquina, por cierto, importante para la vida diaria de México. Maestro, ahí entra Gualberto. Gualberto inicia cantando alternativamente con orquestas, en programas de radio, con boleristas. Y de igual manera inicia muy joven. Él se junta con ustedes a formar este cuarteto, ya una vez que usted había grabado con Lucho, ya una vez que habían hecho Los Panchitos y que ya cambiaron su repertorio y comienzan a grabar, parafraseando su testimonio, canciones para bailar, en donde metieron nuevos ritmos y usted inicia en el piano. Usted mismo nos anota en este programa que comienza a estudiarlo y de la forma empírica y o lírica o autodidacta que surgió su pasión por la música y su propia investigación, comienza a estudiar el piano. ¿Quién fue su guía?
Bueno, ahí sí está complicadón, porque los pianistas de aquel entonces estaban muy, muy documentados. Lo que pasa es que en la cuestión armónica tenía yo una fórmula que me... Una fórmula divina, es una fórmula que me llegaba del espacio, del cielo. Y entonces traté de a todas las canciones y todo eso que utilizábamos para cantar, famosas y todo, les hacía una rearmonización. Y eso fue lo que nos dio mucha ganancia. Porque llegó un momento en que les dije a mis hermanos y a Gualberto, nosotros tenemos que largarnos de aquí, si no, no la vamos a hacer. ¿Y qué opinas? ¿De qué? Nos vamos a ir a Estados Unidos a cantar en Las Vegas, y de ahí, fíjense, los postulados y los sueños. Es un sueño, un postulado que persigues, y por ahí vamos a terminar grabando en Capitol con Nat King Cole y con Sinatra y con toda esa gente que está ahí. En Capitol. Pues decían que ya me había fumado un tabaco o cualquier cosa de esas, o que estaba borracho. Sin embargo, empecé a hacer mis arreglos y cosas para ya los vocales y para todo eso. Y llegó mi compadre Daniel Río Lobos con un disc jockey de Los Ángeles muy importante en la música del jazz latino, pero muy importante. Se llamaba Gabriel Figueroa. Y cuando este señor nos oye, le dice a Daniel, yo me los llevo. Bueno, pues que nos lleve. ¿Qué caray? Y luego vienen todas las cosas que tuvo que hacer para llevarnos. Era, primero que nada, hacernos residentes para poder tocar y cantar.
Sí.
Y la otra era pertenecer a la Unión, sí, de Los Ángeles. Sí. De Los Ángeles.
Sí, porque era muy difícil.
Era difícil.
Difícil, sí.
Pues este señor se pasó 6 meses y a los 6 meses estábamos en Estados Unidos cantando en los mejores lugares. Pero
a ver, aquí en México no los pelaron, la verdad.
No, no es que no nos pelaran, pero no interesaba esa fórmula, hasta que regresamos y grabamos otra cosa, pero ahí va. Entonces, nos vamos y empezamos a tocar en un lugar que se llamaba uno que estaba en el este de Los Ángeles. El este era la colonia mexicana. Uh-huh, sí. O sea, no era Hollywood ni era otra cosa más. Barrio Latino. Se llamaba ahorita me acuerdo. Empezamos a tocar ahí, y ahí llegaban a tocar las bandas más importantes. Carl Jader, el pianista, son muchos, pero puro figura del Latin Jazz, o de la música latina jazzera. Y de ahí llegó uno de esos managers que les llamaban booking agent, que llegaban a buscar algo y
los headhunters, ¿no? Los cazatalentos.
Así es. Y los vendían y nos dice, estando ahí en el M Club, se llamaba. M Club. Ese fue una belleza del lugar para nosotros.
¿Ya eran mayores de edad?
Todavía no. Oh, no, ya. Y ya más de 18, ¿no? Y nos dice, ¿quieren ir a Las Vegas? ¿Cómo no? Sí, cómo no. Y nos vende en el Dunes Hotel. Nos vende como un grupo de amenizaje. ¿Cómo le llaman?
Sí, de lobby music, o de los que tocaban, sí, para amenizar.
Amenizar. Bueno, entonces, pues ahí vamos. Y llegaba un momento en que venía la estrella del show y coincidíamos con él, porque suplíamos a todos los demás que descansaban. Descansaba uno el viernes, así, sí. Y el último que nos tocaba con la estrella del Dunes Hotel, pues decíamos, esto no tiene nada. Bueno, un día hacíamos seis.
Es que es cierto.
Humildemente.
Un día hacíamos 6 sets. Bueno, dije, no, esto ya no es para nosotros. Y entre turno y turno de los otros días, escribí un arreglo de Granada, escribí un arreglo de María, y uno de Oh Sole Mío, y uno de Éxodo. Porque ya eso era show.
Sí.
Ya no era tocar para amenizar, ya era show. Y cuando nos tocó con la estrella del lugar, empezamos a cantar eso y la matamos.
Es que aparte, ustedes, en este caso, bueno, Arturo Castro, usted, Arturo, el sonido que ya traía, la influencia que traía, lógicamente, era un sonido no tanto para el público, en este caso, en ese momento anterior, para el público, digamos, mexicano, porque decía, yo decía, Gilles y Charlie Parker, o sea, el bebop son las novenas, las notas de novenas hacia arriba. Pero usted de pronto ya con Lucho Gatica estaba utilizando onceavas.
Sí,
ya está.
Trecenas.
Sí, o sea, ya estaba mucho más arriba de esas. Ya unas armonizaciones y sonidos diferentes que solamente muchas veces parece que, no, parece, se oye medio sangrón, pero en el caso como Joe Cuba, que también su sexteto daba un sonido más hacia el público norteamericano que hacia el público latino. Entonces ustedes tenían un sonido más internacional todavía.
Todavía, mucho más internacional. Hasta que llegamos a conquistar un lugar muy importante en Las Vegas, porque ya éramos las estrellas después del Dunes, y después nos contratan. Pero te quería decir de lo de la música esta, por ejemplo.
¿Qué pasó con esos arreglos que hizo? O sea, hizo Granada y todo eso, pero o sea, los presenta, los montan los arreglos. ¿Qué sucede en ese momento?
Acabamos con el cuadro, ovación de pie. El grupo de relleno estaba recibiendo al lado de la estrella ovación de pie. Y eso porque mi nacimiento es artístico total y completamente por los dos lados. Entonces yo sabía qué hacer como show y como por donde sea, por donde fuera. Y ahí tienes esta canción.
Fue el primer arreglo de esta época. ¿Y combinaban el español con el inglés desde entonces?
Claro.
Desde entonces.
Sí. Desde entonces. Y el público oía algo distinto y con showmanship. Uh-huh. Y entonces, estos eran los 20 minutos. Este y el de
Granada.
Granada. Todos esos entre show y show los ponían a ensayar. La armonización.
Había un estilo de cantar similar en algunos de esos grupos, como los Vegas.
No, acá, bueno, de este conocimiento. De este...
No. Yo me refiero a los timbres, a la manera de modular la voz, nada más.
No. Todos eran, podían hacer un cuarteto o un quinteto, pero este ensamble de los hermanos era único porque todos nos parecemos en el timbre.
O sea, la genética ayudó, sí. Finalmente. Sí. La genética, sí.
Sobre todo en los notas en los unísonos, Dionisio.
Sí, claro.
Ajá. Luego, oías esto con cuatro tipos tocando y cantando.
Sí.
Y te podías presentar en el Ed Sullivan Show, que fuimos a Ed Sullivan. Uh-huh. Te podías presentar en Radio Music Hall de Nueva York y todo. Sin necesidad de ninguna orquesta ni nada.
Ahora, el público que tuvieron ustedes, bueno, cientos de butacas, teatros llenos, pero ¿qué fue más difícil? ¿Ese público donde eran decenas de personas o ese público de pronto de un solo personaje, de la voz del hombre de los ojos azules, escuchándolos?
Bueno, el hombre de los ojos azules cantaba y era una cosa muy especial. El tipo cantaba distinto al disco. ¿Me entiendes?
Siempre variabas.
En vivo. No, le metía lo que quería.
Pero de pronto los Castro tienen de público a ese hombre.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Ahí te va. 60. Año 60 en Chicago. Estábamos en el Dunes todavía. Y ahí vamos hasta Chicago porque el Booking Agent, ese buscador, dijo que iba a estar Sinatra porque iba a ver a un amigo mío, a un amigo de él que era comediante. Uh-huh. Entonces, yo no me puedo ni acordar de este cuate. Era un tremendo comediante de esos...
¿Gringo? Roles, ¿eh? ¿Gringo?
Sí, gringo.
¿Joey Bishop?
No, ese era parte de nuestros amigos, del Rat Pack. Ajá. Porque nos hicieron del Rat Pack.
A ver.
Pero ya no me adelanto. Déjame terminar con esto. Sí. Entonces, nos dicen que iba a ir Sinatra allá a ver a su amigo, que nos fuéramos a cantar 2 semanas, hombre. Chicago a toda madre. Pues vamos. Y pasa la primera semana y nunca llegó Sinatra. Y viene pero ya para esto, nosotros habíamos creado un grupo de seguidores de los italianos, porque nos iban a oír cantar O Sole Mio y Granada.
La mafia.
María, la mafia.
Y en Chicago.
El más importante se llamaba Salvatore Dottiro y era sobrino del Capo de Chicago. Y ese Salvatore Dottiro, ahorita te voy a lo que hizo por mí. Bueno, era una cosa de veras de lujo. Y por fin, una noche salgo del cabaret temprano, para irme y los muchachos se quedaron jugando, no sé qué, cartas. Y entonces voy saliendo. Y parado en la puerta, en una, ¿cómo se llaman esas anuncios que ponen así, triangulares?
Como pizarras.
Pizarras, bueno. Estábamos ahí y veo a ese cuate, que era nada más y nada menos que Frank Sinatra, diciendo, era cuando el conflicto fuerte con Cuba.
Con Cuba, sí.
Que estaban los cohetes y todo eso. Y ve...
La crisis de los misiles, ¿no?
Y ve Brothers Castro. Y entonces queda así... Who the hell are the brothers Castro? ¿Quién demonios son los hermanos Castro? Y hace un señalamiento de para abajo. No me regresé. Les dije, vístanse, vamos a cantar. Y me dice, ya llevamos 3 shows. Digo, pero ya está Sinatra en el público. Y entonces nos vestimos, prendimos el sonido, prendimos las luces, todo. Y le digo, señor Sinatra, en perfecto inglés, pero ahorita les voy a decir en español para que no se queden con what. Le digo a Sinatra, hoy escuché que usted preguntaba aquí a los hermanos Castro. En primer lugar, no tenemos ninguna relación con esos tales por cuales. En segundo, somos mexicanos, aquellos son cubanos. Y para que sepa usted quiénes somos, le vamos a cantar. Porque yo sabía lo que traía en las manos. Yo sabía que podía pantallar a cualquier músico con virtudes bellas, porque era innovador lo que estábamos haciendo. Y le cantamos. A los 40 minutos, no, antes empujó a una güera que traía de poca madre, porque no lo dejaba oír. Y la empujó así, espérame tantito. Y ya dije, este es nuestro. Seguramente lo conquistamos ahorita ya. Y le digo... Después de 40 minutos le digo, señor, este es un show especial para usted. Nosotros ya habíamos terminado nuestra noche aquí. Y sí sería muy bello y muy importante para nosotros que se suba a cantar una canción con nosotros. Y entonces empezamos a tocar. ¿Ahora? Me dijo. Digo, sí, no, órale. Y empezamos a tocar Ladies and Tramp en jazz latino, mambo. Ladies and Tramp. Y cuando se para, Sinatra se levanta y se sube, lo cambiamos a swing. Nosotros, así. El Gualberto tocaba los timbales de... Las percusiones.
Las pailas, sí.
Las pailas y eso. Ajá. Y él se volvió loco. Le encantó y cantó con nosotros Lady Tramp en Chicago. Uh-huh. Y de ahí para adelante, pues, hasta formamos parte del Rat Pack. Tony Bennett.
Dean Martin,
el negrito Sammy Davis Jr.
En
el que mencionaste, Joey Bishop. Y un actor muy famoso que estuvo.
Sí. Ahorita te digo.
¿Eh?
Ahorita te digo. Ahora, quién es.
Y un actor muy famoso. Y hoy en día, hace un par de años que vino Tony Bennett al Metropolitan, me dijo, porque es mi cuate, Arturo, somos los últimos que quedamos del Rat Pack.
Órale.
Brothers Castro y Tony Bennett. Qué bárbaro, man.
Qué bárbaro.
Qué cotización tan bella.
Peter Lawford.
Peter Lafford. Sí. Peter Lafford.
En el Sands. Entonces, ¿ustedes trabajaron en el Sands no. o era otro hotel?
Era otro hotel. Era uno que estaba enfrente de la avenida de los hoteles.
Entonces, del barrio latino, ustedes se pasaron al Dunes.
Al Dunes.
¿Y después en cuál estuvieron?
Y después trabajamos en el Thunderbird, porque mi hermano Jorge era muy bueno para los negocios y consiguió el doble de sueldo en el Thunderbird. Y aunque no era uno de los grandes casinos, dijimos, no, pues vale la pena.
¿Todo esto era en el Las Vegas viejito?
En Vegas, no. En el Strip.
Ya en el Strip.
Ya en el Strip.
Porque el Dunes todavía estaba en el viejo.
No. El Dunes es lo que ahora es el Bellagio. Para que te ubiques.
Ok.
Y el Thunderbird estaba al lado del Desert Inn, que también fue muy brillante el cabaret ese.
Sí.
Y luego seguía no sé qué más, otros hoteles, y hasta el final del hotel seguía el... Bueno, pero el Sands estaba ahí cerca de todos esos. Enfrente de muchos importantes del otro lado. Y entonces el director artístico del Thunderbird se va a un proyecto nuevo. Y de repente nos manda un telegrama. Estábamos en España, estábamos cantando allí en el Florida Park de Madrid. Y nos manda el telegrama y vamos a empezar una gira allá. Y nos dice: urge se presenten en Las Vegas día 5 de agosto. 66, el año 66. 5 de agosto. Vamos a inaugurar Caesar's Palace. A ver, dime qué trayectoria está.
Pero, y bueno, estamos hablando de lugares en donde Chicago, Las Vegas, y me vienen nombres como Bob Seger y toda esta gente. ¿Qué tan difícil era? Todo tipo de público admira la buena música y el talento.
Sí.
¿Qué gente de ese nivel, de Box y Siga, de todos ellos, admiraban a los Castro? Que ustedes se hayan enterado.
Pues mira, lo que pasa es que nos hicimos populares dentro de los grandes comediantes de Las Vegas. Entonces hacían sketches de nosotros y les decían que nos fueran a ver. Y enfrente se presentó en el Flamingos. Se presentó un hombre que estaba muy exitoso. Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre y ayer me acordé de él. Jack Jones.
Tom Jones.
Jack Jones. Ese señor se casó con la... una de las... de las del 007, hombre. Ilse Jones, o cómo se llamaba. Bueno, una de esas muchachas y tenía mucho... era muy bien parecido, cantaba muy bien, y ese muchacho todas las noches decía: si ustedes quieren ver algo en Las Vegas importante de las mil y una noches, vayan ahí enfrente a ver a The Castro Brothers en el Caesar's Palace. Entonces, así, y los comediantes importantes nos mencionaban y todo, y nos hicimos parte de la riqueza de espectáculo de Las Vegas. Entonces,
Susan George.
No, sí, Lee St. Jones.
Susan George, la esposa.
Ah, esa es otra. Bueno, es igual. El tipo es una maravilla de persona, porque como nos recomendaba al final de su show, que tenía ovación de pie y todo eso, y decía: ¿ahora quieren ver algo bien? Vayan ahí enfrente.
Órale,
al Caesars. Estaba en el Flamingos.
¿El disco de Latin Hip ya lo habían grabado?
Sí.
Ese disco, cuéntame un poquito, déjame poner un cachito, maestro, para adentrarnos en el... Es todo un disco en inglés.
Todo el disco.
Con una, pues, maravillosa orquesta de Jack Marshall.
No, la orquesta sí, estaba el nombre de Jack Marshall, pero fueron mis primeros arreglos orquestales.
¿Esto lo graban dónde?
¿En Capitol?
En Los Ángeles.
En Los Ángeles, en Capitol. Entonces, otro de mis sueños, y vamos a llegar a Los Ángeles, y vamos a estar grabando aquí. Todavía no sabía ni escribir. Y por eso mis hermanos decían que estaba yo pasado, pero se cumplió. Y esa es una anécdota maravillosa. Estábamos en el Caesars Palace y Irie Gourmet y
Steve Lawrence,
su marido, nos adoraban. Y de paso, Don Costa, nomás imagínate. Wow. Don Costa. La revista
de New York.
Pues sí, el de todo, de 30 años de Sinatra. Sí. Él hizo los arreglos, que los otros también son bellísimos, los de Nelson Riddle y toda esa gente. Pero el Don Costa se enamora de nosotros y llega en uno de los breaks que tenía, de los descansos, y dice, oye Arturo, ya decidimos, los vamos a grabar y tal, y ya hablé con C. Lawrence y con Irie Gourmet, y yo voy a producir el disco y todo eso, ¿Y qué es lo que vamos a tener de orquesta? No, nada, ustedes así, ustedes como están. Y yo le dije a Don Costa, con una verdadera estupidez y absoluta necedad, no, es que no queremos grabar así. Quiero poner una orquesta bella, hacer los arreglos y grabar otra cosa. Y grabar otro formato. Y entonces me dijo, bueno, te comprendo, como era un gran músico y de veras me tenía un verdadero amor y también me respetaba como músico, dice, Arturo, haga lo que tengan que hacer, pero háganlo. Y entonces me voy con una tristeza de decirle a Don Costa, que en la revista es Frank Sinatra,
que no gracias,
que teníamos otra idea. Me voy a hacer el show y llega una señora y me dice, en ese mismo día, fíjate qué bendiciones tan divinas, angelicales, y me dice la señora, ¿van a cantar otra vez? Sí, voy a mandar a mi marido para que los escuche. Si lo convencen, van a poder grabar en Capitol. Y él me va a regalar un abrigo completo de pieles. Ya ves que las tiendas están abiertas ahí.
Sí.
Bueno, y yo le dije a la señora, a lo mejor está loquita. Pero Lee Gillette era el máximo de los productores de Capitol. Capitol Records, Sinatra, Nat King Cole, lo que quieras.
Sí, sí.
Y entonces, de repente terminamos el show, salgo y veo a la señora con un abrigote hasta abajo. Y dice, tienen ya ganado el contrato en Capitol Records. Y es donde nace este disco.
¿Cuánto te tardabas en hacer cada arreglo vocal?
Uch, día y noche. Día y noche. Rechacé muchos amores en el camino por la pluma. Me decía la muchacha, Arturo, no pluma tonight. No, le digo, I'm sorry. Sí va a haber pluma. Y estaba escribiendo. No. Escribí como un verdadero...
Ya tenían ciertas fórmulas para hacer el ensamble entre... Algunas veces, no sé, llegaron a cantar una canción sin haber un arreglo previo y ya no. Los voces solitas
no,
se
no,
llegaron.
No, eso no.
No se puede.
No, eso está ensayado y comprometido cada quien con su voz. Yo les enseñé a cada uno voz por voz. ¿Esto qué te quiere decir? Que yo sí estudié.
Y bien.
Y muy bien.
¿Se las aprendían de memoria los demás?
Sí. Oí nomás lo que están cantando los canijos.
¿Y por qué no grabaron nada en español en este disco?
Porque el productor era sobrino de Alfred Newman. Alfred Newman era el orquestador más importante de películas. Sí. Esa cuerda que oyes ahí me la mandó él a sus músicos para que tocaran conmigo ahí. Y están los trompetistas, el que quieras, y saxofonistas, todo. Bueno, Claire Fisher está tocando el piano ahí.
¿Ese fue el primer disco de Los Castro?
Primer disco de arreglos míos de Los Castro.
¿No habían grabado nada antes?
No.
Ok.
Este era un arreglo de mi maestro, mi adorado, el ángel de mi vida, que se llamó Joaquín Prieto.
¿El hermano de Antonio?
El hermano de Antonio. Porque cuando yo lo vi, le digo, oye, yo quiero ser arreglista, yo quiero saber qué hacer. Y me dice, es re fácil. Era chileno. Es re fácil, huevón, es re fácil, yo te enseño. Y él me dio las primeras
bases.
Y cuando me dio las primeras clases y todo, que fueron como, no sé, 4 o 5 clases, me dijo, ahora hazte bolas.
¿Él se llevaba con Lucho, Joaquín y Lucho?
Sí, por supuesto.
¿Había relación ahí?
Por supuesto. Había lo que...
¿Eran paisanos?
Sí, paisanos, pero el hermano era el competidor de Lucho.
Sí, claro. Que nunca se le dio la competencia. Sí, claro. Que nunca le dio la competencia que era, ¿no? Este disco de Latin and Hip fue precedido por alguna otra grabación, maestro.
No, ya no.
Sucedido sí. ¿Cuál fue lo que vino después?
Después de este disco, entonces venimos a México. Y
¿Dejan Las Vegas?
No. Íbamos y veníamos.
Ok.
O sea, si teníamos que regresar a Vegas, a Lake Tahoe, a Reno y a San Francisco y Nueva York, que eran los lugares que nos contrataban, Miami, eran respetados porque pues, de ahí vivíamos. De aquí no.
Pues sí.
Entonces llegamos aquí y nos proponen grabar en RCA Víctor, Rubén Fuentes. Y le dije, pues sale, encantados. Porque ya no tuvimos más propuestas ni en Capitol ni en Fantasy. Y empezamos a seleccionar, y como Rubén era el productor. Van a grabar esta, y van a grabar esta, y van a grabar esta, metiéndonos en el rollo rockero.
Ok.
Me estoy perdido, enloquecido de amor, ya estoy perdido, voy a acabar sin razón. Esos no son Los Castro.
Uh-huh. No, no.
Pero yo le hacía unos arreglos que...
Me trae herido, enloquecido de amor, ya estoy perdido, voy a acabar sin razón.
Vas a ver cuando entran el rock de Los Castro. Esto era el rock de los rockeros, de Polanca, de los de... Yo no sé quién grabó esto.
¿Son ustedes?
Sí, pero yo no sé quién lo grabó en Estados Unidos.
Ah, ok. Ye Ye se llama, ¿no? Ye Ye, algo así.
Tienen, creo que ese disco es la de Miranda a las Muchachas, ¿no?
Sí. No, creo que no es ese. ¿No es ese? Es otro, el de Mirando a las Muchachas.
De La Malagueña, ¿no? ¿La Malagueña?
No, Malagueña. Sí, Salerosa.
Salerosa. Maestro, entonces graban con Rubén Fuentes, ahí y, viene Yo Sin Ti.
Ahí te va. Nos escoge este tipo de cosas y yo le pido, de favor, déjame hacer una canción mía. No me conocía como compositor, ni nadie me conocía como compositor. Digo, déjame hacer una canción. De las mías, sí, cómo no, me puso una orquesta bellísima para 2 canciones, una que se llama Noche Tras Noche, que es una de más, mis canciones más bellas, digo, de que adoro, ¿no? Esa la escribí Noche Tras Noche, la escribí en Buenos Aires, y Yo Sin Ti la escribo en la gira, ya en Lima, Perú, esas 2 canciones, y me deja grabar Yo Sin Ti. ¿Y qué hubiera sido de Los Castro si no graban Yo Sin Ti?
Que estoy a solas, triste estoy.
Esta fue una grabación posterior, ¿no?
No, esta fue la primera. Ah, no, sí. Esta fue en Brasil. Porque ya huí al bajista.
Sí.
Veo el mar de inmensas olas, veo un sinfín.
Y esta fue una segunda versión, muchos años después.
Sí, no muchos, unos 6 años después.
La primera fue esta. Esta, ¿no?
Esa fue la primera.
¿Esta, dónde se grabó?
En México.
¿Con músicos mexicanos?
Con músicos mexicanos.
Cada vez.
¿Y usted toca algo?
Piano.
Triste estoy.
Y creo que a veces ni el piano tocaba, ¿eh?
¿Y pegó?
Dirigía. Pues hermano, bueno, dime tú.
¿Qué pasó? ¿Fue su primer éxito?
El primero y el más grande de todos los éxitos que tenemos. Si no la canto
no te dejan bajar.
En la cueva me matan.
No te dejan bajar.
De un sinfín lleno de estrellas.
Ya para esto, pues imagínate, Dionisio, ya tenían un largo pasado, ¿no?
Sí, no, y además, bueno, la convivencia, el conocimiento de músicos de verdadera categoría, porque hace un rato mencionó Nelson Riddle que fue también uno de los creadores de los conceptos realmente del orquestales, de arreglos. Que
y autor de libros importantes.
Sí, o sea, realmente el conocimiento, el estudio, eso es estudio.
Si no hubiera habido un Nelson Riddle, tal vez no hubiera habido un Sinatra.
¿También lo conociste, a Nelson Riddle?
Sí. Pero te voy a decir una cosa. Nunca le pagaron más a ese señor ya por su arreglo. Y es el que se sigue tocando hoy en día. Ay, ¿y suena?
¿Qué opinas del disco que hizo Sinatra y Jobim con los arreglos de Nelson Riddle?
No, ahí están bellísimos, muy delicados. Y están y como... Haz de cuenta que los ilusionó el otro arreglista que tenía, Jobim. ¿Cómo se llamaba? Un verdadero exquisito arreglista. El que hizo los hits. Y trataron de hacer algo igual y la cosa está bella. Pero Sinatra y Jobim, pues oye, ¿qué más puedes pedir?
Viene Yo Sin Ti, comienzan estos discos que eran EPs, ¿verdad? Que eran de pocas, de 45, ¿no?
Salieron de 45, pero luego salió el LP también.
El 33.
Salían igual. Este disco salió en sencillo con el otro disco, la otra canción que escribí en Argentina, en Buenos Aires, que se llama Noche Tras Noche.
Ok.
Y fueron para la misma persona.
También hicieron en este mismo año... el arreglo de No, un arreglo precioso de No de Manzanero.
Sí.
¿No?
Sí.
Muchas canciones muy bonitas. La Bamba, Cuando Calienta el Sol, Me Trae Herido, María, La Chica de Ipanema, Retirada, Amanecí en Tus Brazos, un popurrí maravilloso de José Alfredo.
Ese fue una maravilla.
Noche Tras Noche.
Adoraba yo a José Alfredo. Ríe. Esa Noche Tras Noche, la que te digo, que escribía la misma...
Vamos a escucharla.
Dedicada a la misma muchacha, una de Tuxpan.
Olé.
Nombres.
Volveré, amor, a verte otra vez.
Bueno, más que cuento.
Nuevamente, amor, volveré a ser feliz. Porque hoy soñaré que te cito otra vez. En el mismo lugar de ayer, sé que hermosa vendrás, que deseosa estarás de que elogie tu esplendor. Te diré después de...
Qué lindo cantaba Jorge, ¿eh?
Ah, ¿verdad?
Oye, en una época también, Arturo, que había excelentes ejecutantes de cuerda en México.
No, sí.
Porque había excelentes arreglistas, digo, Roberto Pérez Vázquez,
sí, sí.
Mario Ruiz Armengol,
sí.
Había escritores, o sea, arreglistas para cuerda, pero excelentes, pero también había músicos excelentes de cuerda.
Sí, señor. Yo en hoy día sigo usando un grupo de muchachas, de señoras, chavas y todo eso, que suenan muy bien. Pero muy bien, y son poquitas. Aquí había 30.
Sí, claro.
Maestro. Hoy. Roberto Pérez Vázquez, Mario Ruiz Armengol, están mencionando a estos grandes pianistas. ¿Usted les aprendió algo?
Por supuesto. Eran la influencia más bella que yo tenía. Claro, no los trataba de imitar, sino que trataba de hacer lo mío. Pero Roberto Pérez Vázquez es mi compadre. Y Mario Ruiz Armengol, pues cada vez que lo veía yo en Televisa, me le hincaba y le besaba la mano y le encantaba. Así, ah, sí, Arturo, que vean. Porque no lo pelaba, vivía en un hotel ahí abandonado en Luis Moya.
Sí, en Luis Moya, en el Santiago, sí, adentro.
Una pena.
Todo un talento maravilloso, delicado, súper.
Y comienzan ya a establecerse más en México que en Las Vegas, ya empiezan a hacer carrera aquí, vienen muchos éxitos, viene el Fórum.
Ahí va, sí. Mira, tocando rock.
Qué bonitos ojos tienes.
Hey, baby.
Debajo de esas dos cejas.
Come on, look over here.
¿Y ya dejaron de ir allá? Las
no,
Vegas.
No. Nosotros, pero todo lo que hacíamos aquí, le dábamos un espacio y a Las Vegas, pues ahí es donde ganábamos el dinero, hermano. En Reno, el tour o la, ¿cómo se llama? Bueno, la gira era Reno, Lake Tahoe y Las Vegas. En Lake Tahoe, pues, nos hicimos amigos de Nat King Cole de una manera hermosa y fue nuestro padrino en Los Ángeles, en un lugar de Los Ángeles que se llamaba Slate Brothers. Ahí estaba Sinatra ese día, pero en un apartado.
Maestro, viene después el Fórum, vienen muchos más éxitos, muchos discos. ¿Y en qué momento se integra Benito?
Ahí te va. Estando en el Fórum, y te puedo decir todos los artistas. ¡Sóplame! Es que mi compadre es el que atendía a todos los artistas que iban al Fórum. Vino a inaugurar el Fórum Nancy Wilson por 5 días y luego siguió Tony Bennett también como padrino.
Bueno, es que fue famoso el lugar por presentar a los artistas que nadie se atrevía a traer porque eran carísimos. Oye, los Doors.
Sí, esos son los que no fui a ver. Primera vez que...
Esa es la nota, ya tenemos el encabezado para mañana.
Primera vez que que descansé de no ir al Fórum, cuando llegaron estos chavos que en realidad era algo, para mí era friquiante, ¿cómo se llama? Friki, raro. Hacían una introducción.
Bizarro.
Tanto, lo rata, te lo rato, toro, no la pipe, no la papa, no la papa, acá, ¿y eso qué es? Y empezaba. Esa fue la que pegó, el tema. Pero, eso es un breviario. Pueden comer frutas y verduras, pero a mí no me gustaron. A mí los Doors no me hacían ningún efecto, pero mi compadre que está aquí los llevó a pasear.
Joao Gilberto.
¿Quién más?
Paul Anka.
Johnny Mathis.
Charles Aznavour.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Era un
cabaret. Hasta le decían el Staforum, ¿no? Porque era carísimo, ¿no?
No, hombre, era una porquería, hombre. Por 200, oye, por 200 pesos cenabas y veías el show.
Sí, bueno, pero para aquel entonces era el mejor lugar, era el más caro.
Claro, pero valía la pena.
¿Qué horario de servicio tenía el Fórum?
De 9 de la noche a morir.
Uh-huh. ¿Y de lunes a viernes o de...? De lunes a sábado.
Sí. Domingo descanso. Wow.
¿Y ustedes tocaban siempre que venía algún artista?
No, no siempre. Tocamos cuando vino Union Gap. El Union Gap fue una... esos me gustaban. Esos muchachos me gustaban.
Esos sí los fuiste a ver.
Producían, pues canté con ellos ahí. Los Castro cantaron la primera parte del show y luego Union Gap. Okay. Y cuando salieron el Union Gap después, nosotros, se me quedó bien el director y me dijo, ¿y por qué tenían que haber hecho eso con nosotros? Les dejamos el escenario caliente terriblemente.
No, pues es que no era fácil.
No.
¿Cómo influyó en usted Burt Bacharach?
Mucho. Era de mis compositores que, sorpresivos, que hacían cosas que te sorprendían bellamente, pero eran... Era hits lo que componía ese señor, desde la introducción.
Ok.
Este tema es de Teddy Randazzo, que tocó con nosotros en el Thunderbird. Fíjate.
Balas, ya lo pensé, lo sé bien.
Ahora, esa cadencia...
Going out of my head. No. Hasta aquí hemos decidido dejar la entrevista que se alargó originalmente. Iba a ser una entrevista de media hora, pero poco a poco nos fuimos extendiendo y ustedes mismos son testigos, gentil audiencia, de la manera en que Arturo se sintió pues en confianza para expresar lo que, según él mismo nos había dicho y su asistente de toda la vida, nunca había contado ante algún medio de comunicación. Dionisio Sánchez Alvarado.
Sí, en verdad grato el escuchar a Arturo Castro contando cosas verdaderamente del corazón.
Tercera y última parte de Omar Carmona X.
Así es, no se despegue de nuestra señal la próxima semana, aquí en Nuevamente Bolero.
Ya lo dijo Omarcito, con todo y su...
cantadito.
Y su cantadito. Gracias, queridos amigos. Hasta la próxima semana. Nos va a contar Arturo cosas maravillosas. De verdad que valdrá el gusto hacerlo. Y ya hemos pensado ya también invitar luego a Gualberto, a Benito, Javier, que cada quien nos va a contar diferentes cosas, porque cada quien tuvo una carrera aparte, independientemente de los Castro, que siempre fue lo que los mantuvo unidos. Cada quien tiene pues una historia, una cabeza, es un mundo. Así que hasta entonces, queridos amigos. Nuevamente Bolero presentó a los bohemios necios.